por culpa de las olas de calor. Llevamos todo el mes de agosto en el entorno de los 100 euros en megavatio hora y en consecuencia subirá la factura de los hogares que tengan contratada una tarifa ligada al mercado mayorista, es decir, los que tengan esa tarifa regulada. Victoria Ballesteros.
El fin de semana al aludió una tregua a los 8,5 millones de usuarios de la tarifa regulada, pero hoy vuelve a subir casi un 70%, así que tendrán que estar pendientes de las horas más baratas entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde. La curva ascendente en realidad comenzó en abril, cuando el megavatio hora estaba a 13 euros y desde entonces ha subido casi un 600%. La puntilla ha sido la ola de calor con el consecuente repunte de la demanda eléctrica. Roberto Caballero, experto energético.
Durante el día el sol sí que tenemos suficientes, pero a partir de las 8 de la tarde y hasta las 8 de la mañana la energía solar fotovoltaica no trabaja. Eólica, estamos en tiempos que viento no hace y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Jugar con otras energías, como es el ciclo combinado, que lo que hacemos es quemamos gas. El gas dependemos de terceros países, además tenemos más CO2, que el CO2 está subiendo el precio, al igual que el gas, por lo tanto el precio de la factura se dispara.
¿Y qué nos espera? Pues los precios a futuro marcan que el megavatio hora estará por encima de los 90 euros de media hasta final de año.
Atentos también estamos a las decisiones que hoy se tomen en la reunión entre el Ministerio de Sanidad, donde se analizan las medidas a tomar tras esa emergencia de salud pública generada por la viruela del mono. Una reunión que coincide con la que va a mantener también el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea por este mismo motivo. Rodrigo Simón.
En estos momentos se celebra la reunión de la Comisión Europea de Seguridad Sanitaria para evaluar los posibles riesgos de la emergencia internacional por la nueva cepa de la viruela del mono. Cuando termine, el Ministerio de Sanidad tendrá una reunión con sus equipos técnicos para evaluar posibles medidas de prevención y mañana martes lo hará con las comunidades autónomas. Tanto la UE como el Ministerio de Sanidad aseguran que no existe en España un riesgo elevado de transmisión, pero expertos como Stanislao Nistal aseguran que no vale con estar seguros aquí.
Aquí en España, en Europa, en los casos que hubo se controló. Y en África no. No se ha prestado mucho caso durante el año y pico, dos años que desde que empezó aquello. Y ahora es donde estamos viendo el problema. Cuando hay un brote de este tipo hay que atacarlo a nivel global. No vale que nos curemos aquí porque te vuelve.
La Unión Europea ha anunciado que destinará más de 200.000 vacunas a los focos principales del continente africano.
Y la oposición venezolana agradece y celebra la masiva respuesta de este fin de semana a la convocatoria de manifestaciones en varios lugares del mundo en contra del régimen de Nicolás Maduro. En Herrera, en COPE, el padre del opositor, Leopoldo López, se ha mostrado optimista sobre el fin del régimen, aunque critica la doble posición de España. Políticamente denunciamos al régimen, pero seguimos comprando petróleo a Venezuela.
Países como España le esté comprando. Esto indirectamente es un apoyo al régimen. Si las sanciones internacionales tienen y toman efecto real, es decir, si hay una veracidad en el intento internacional de no apoyar al régimen Maduro, él tendría que entregar, porque sería imposible mantener una población sin una sustentación económica.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde cerramos la primera jornada de Liga, Bruno Casar.
5 días nos ha durado esta primera jornada que arrancó el pasado jueves y que hoy toca a su fin. Con los 4 equipos que faltan por saltar a escena, a las 7 de la tarde ponemos en marcha tiempo de juego con el Valladolid Español, ambos equipos en su regreso a la primera división. A las 9:30 van a cerrar la jornada Villarreal y Atlético de Madrid, los de Simeone, los grandes agitadores de este mercado de fichajes, con incorporaciones como la de Julián Álvarez, Lenormand y Sorloz, este último que se va a medir precisamente a su ex-equipo. Con todo y con eso, se erigen como candidatos al título de Liga, aunque Simeone, por el momento, respeta la condición del vigente campeón.
Claramente que en principio parte el Real Madrid como mejor equipo de la temporada, y bueno, tendrá que demostrarlo con todos los futbolistas maravillosos que tiene, y todos los demás estaremos detrás, seguramente, para competir contra el equipo que en estos momentos parecería que de los mejores.
El lunes en el que, además de la Liga, nos atañe la tercera etapa de la Vuelta a España, que vamos a poner en marcha pasada las 12 del mediodía, 191 kilómetros para despedirnos de tierras portuguesas, meta en Castelo Branco. Desde las 4 vivimos ese final de etapa en la Vuelta en COPE.
Tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos cielo despejado y 23 grados a estas horas en el centro, y las máximas van a llegar a los 35 grados. Las mínimas esta madrugada se van a quedar en los 23. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones en la M50 a la altura de San Fernando por obras sentido A2. También retenciones en la salida por la 3 en Rivas, y en la M40 se ha producido un accidente en Ciudad de la Imagen sentido A6 que provoca 3 kilómetros de retenciones. En el interior se circula con normalidad a estas horas. Ten en cuenta la reordenación de la circulación en el entorno de Delicias por las obras de la línea 11 de metro, aunque de momento no se están registrando dificultades. Y desde esta noche hasta el 21 de agosto se van a producir cortes parciales en la A6 a la altura de Torrelodones para realizar obras de rehabilitación desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana del 20 de agosto. Escuchas Herrera en COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años. Unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Solo este verano con Chin Chin de Ofelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ofelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Diecisiete años. Esa es la edad de la última víctima de violencia vicaria. 17 años. Una niña. Ocurrió este pasado sábado y le hemos contado la noticia en Herrera en COPE. En un pequeñito pueblo de Toledo de apenas 500 habitantes, en Otero, un pueblo que sigue de luto después de que un hombre fuera detenido después de haber herido a su pareja de 36 años de varios disparos y de matar a la hija de ella con un arma de fuego. El autor de los hechos no ha explicado los motivos del crimen que ha acabado con la vida de esta chica de 17 años. Simplemente se ha limitado a decir que el suceso se produjo después de una discusión. La madre de la niña, que recibió también un disparo en el pecho, fue trasladada en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde permanece ingresada con pronóstico grave. El supuesto autor tiene 45 años, su pareja, esta mujer, 36, llevaban poco tiempo viviendo juntos en la casa que ella tenía en la calle de la plaza, a pocos metros del ayuntamiento. Había denunciado esta mujer episodios violentos en 3 ocasiones con parejas anteriores, aunque no con el detenido en esta ocasión. A pesar de que han pasado 20 años desde la aprobación de la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, las cifras de muertos no disminuyen. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está fallando? ¿Por qué solo sumamos fracasos? Bueno, tengo la suerte de contar esta mañana en Herrera en COPE, ahora que son las 11 y 9 minutos, 19 minutos en la Comunidad Canaria, con la presencia del magistrado Vicente Magro. Vicente Magro, hace 6 años y medio, en el año 2017, se convirtió en magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Pero es una persona que ha estado pendiente, ocupada, en este asunto de la violencia de género. El magistrado es uno de los grandes especialistas en este campo. Su especial sensibilidad en esta materia ha marcado una trayectoria que empezó ya hace muchos años. Juez Vicente Magro, buenos días.
Buenos días.
Y gracias por estar con nosotros.
A ustedes por la presentación de este drama.
Bueno, que estamos viviendo. Usted acaba de publicar una nueva novela, es su sexta novela. Tiene un montón de libros relacionados con los asuntos jurídicos, creo que si no, 80 y tantos, ¿no, magistrado?
Sí, sí, 87 libros.
87 libros de derecho. Y esta es su sexta novela, ¿no? Entre las llamas, ante el drama de la violencia de género. ¿Cuál es el objetivo de la novela?
El objetivo yo lo tenía claro desde un principio, y muchas gracias por dar voz aquí en la COPE a este drama que están sufriendo muchas mujeres y, como ha dicho antes, muchos niños. La victimización en la violencia de género y en la violencia vicaria es uno de los dramas más graves que existen en este país, por no decir el más grave ahora mismo, una vez que acabamos con el terrorismo de ETA. Yo había publicado muchos libros de derecho en el que me dirigía pues a los juristas, a los técnicos, pero pensé que era necesario dirigirme a las víctimas, y a las víctimas solamente podía dirigirme de una manera novelada, es decir, pintando, escribiendo una historia en una novela, que es Entre las llamas, en la que cualquier víctima que pudiera tener este problema en su hogar, leyéndola, se sintiera identificada en esa historia y que viera reflejada que la protagonista de esta novela, que se llama Sofía, un nombre ficticio, aunque puede ser real, y entonces al leerla se sintiera y dijera: yo soy Sofía y yo quiero, como Sofía, ser tan fuerte como para querer salir de este drama. Porque este es uno de los problemas que existe en la violencia de género. Primero, reconocer que eres víctima. Segundo lugar, ver dónde está la puerta de salida, abrir los ojos, ver dónde está la puerta de salida y, sobre todo, que la puerta de salida exista. Porque el problema es de muchas víctimas que no encuentran la puerta de salida y que nadie les quiere ayudar.
Claro. Usted piensa, como yo también, y creo que muchas otras personas, que al final no la información que tenemos, la información que se suministran, las campañas que se hacen, los teléfonos que se ponen en marcha, al final no llegan a las víctimas, ¿no? A las mujeres que necesitan precisamente eso, encontrar una salida, ¿no? A esa situación de pesadilla, ¿no?
Exacto. Muchas mujeres, es que las cifras, ha dicho usted antes muy acertadamente, y las hemos recogido y reconocido en el Consejo General del Poder Judicial, al que pertenezco en su Observatorio de Violencia Doméstica y de Género como asesor externo, 600.000, se calcula que 600.000 mujeres son víctimas en este país y 140.000 solo denuncian. La cifra del iceberg, de la punta del iceberg, es brutal. Nosotros, en los estudios que hemos hecho de crímenes de mujeres víctimas de violencia de género, de 55 mujeres al año que son asesinadas por sus parejas, que este es otro tema, que te asesine tu pareja, el padre de tus hijos, la persona con la que te has casado, la persona en la que has puesto tu confianza en formar una pareja, es la que al final te acaba matando. Bueno, pues de estas 55 mujeres asesinadas en su hogar, solamente 2-3 habían denunciado. Es decir, ¿cómo es imposible pensar o considerar que el primer hecho grave que ocurre en ese hogar es el crimen? No, antes has tenido que sufrir maltrato, pero no se ha denunciado. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en la sociedad es por qué hay muchas mujeres, en más de 400.000, que no denuncian el maltrato. Entonces, esta situación de resiliencia es la que tiene que acabar. ¿Y cómo acaba? Pues que la mujer se sienta que confía en la administración, que confía en la sociedad, que confía en su vecino, en su vecina, en su entorno. Porque si no lo hace, y luego está el tema que pensamos que por aprobar una ley las víctimas van a conocer que hay una ley que les protege. Yo digo siempre, la mujer víctima de violencia de género no lee el boletín oficial del Estado.
Claro.
Hay que hacer llegar a la mujer qué estamos haciendo, porque si no, considera que no estamos haciendo nada.
Claro, ese efecto mágico del que usted habla, ¿no? El BOE no hace nada, el BOE simplemente está ahí. Escuchándole, magistrado, me estremece pensarlo, ¿no? Me estremece que alguien que digamos ha estado enamorado, que exacto, habría dado toda su vida por la otra persona, de repente se dé la vuelta y sea su mayor enemigo o su asesino. ¿Qué puede pasar por la mente de un ser humano para acabar asesinando a su mujer o a su propio hijo?
Sí, es terrible. Yo es un tema que en la novela lo describo, y que es una, en la novela se describe la posición de Sofía, que es una chica pues que lleva 10 años casada y que ella achacaba a cuestiones de carácter fuerte, de carácter duro. Es que él es así, y a veces intenta justificar al maltratador, porque es al fin y al cabo su pareja, con la persona con la que se ha casado, y le intenta justificar, ella intenta quitarse de la cabeza que esos son gestos de maltrato. Y al final pues tiene que ir sucediéndose. Se empieza con violencia psicológica y acaba con violencia física. En cuanto ella, de alguna manera, se revela y dice, no, yo es que no quiero dejar de trabajar. No, deja de trabajar porque yo no quiero que vayas a cenar con hombres. Voy a cenar con hombres porque es mi trabajo y tengo que tener una actividad laboral porque me gusta trabajar. A la mujer le gusta trabajar. El maltratador intenta que su mujer se haga dependiente económicamente de él y que no tenga esa independencia económica. Y al final, pues cuando van sucediéndose hechos de que ella no quiere aceptar esa dominación del maltratador, es cuando empieza ya la violencia física, y es cuando llega un momento en que ella tiene que tener esa ayuda externa, porque a lo mejor internamente no quiere darse cuenta de que él es maltratador, para decirle, abre tus ojos, date cuenta de lo que está ocurriendo e intenta una salida. Pero el problema está en que cuando ella pide el divorcio, que es lo que pasa en la novela, es cuando ya se desencadena la caja de los truenos, y es cuando el maltratador, con sentimiento de dominación y posesión, le dice, no te voy a permitir que te divorcies, no quiero que me abandones. Y es cuando empiezan las amenazas de violencia vicaria, si lo haces mato a tus hijos, que son los hechos que se están dando en el país.
Usted ya empezó en el año 1999, ha llovido un poco, ¿eh?
Sí.
A detectar este fenómeno que nos atenaza a la sociedad, ¿no? Y desde la Audiencia Provincial de Alicante, usted fue de los primeros que montó una oficina de coordinación de atención a las víctimas y violencia de género.
Exacto, hace ya 25 años, y lo primero que quisimos hacer, un grupo de juristas, de psicólogos, criminólogos, de profesionales de la sociedad. Esto no es cuestión de que la violencia de género la resuelvan los jueces, los fiscales. El mundo del derecho tiene una gran parte de posibilidades de resolver este problema, pero este es un tema de la sociedad en general, hasta del vecino de la víctima de violencia de género. Y ahí pensamos una fórmula primero, que era adjetivar que existe la violencia de género, que es lo que a veces se intenta negar, que esto no existe, que esto es un delito de lesiones introducido dentro de un paquete general. No, la violencia de género existe, hay que identificarla y hay que separarla de otras violencias. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que está provocando más de 50 muertes de mujeres asesinadas en el país. Y es lo que al principio intentamos reflejar. Vamos a tratar de forma individualizada la violencia de género y vamos a dar soluciones a la violencia de género de forma individualizada. Esto lo ha reconocido tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces empezamos a hacer esa oficina. ¿Para qué? Para decirle a las víctimas, mira, aquí tenéis un centro, una oficina donde podéis venir a contarnos lo que os pasa, que os podamos ayudar, que os podamos decir dónde podéis acudir. La víctima a veces no le quiere contar a su pareja, mira, quiero separarme, necesita información. Por eso yo defiendo siempre, y lo he plasmado en algún documento que siempre he aconsejado, de posibles reformas para mejorar la lucha contra la violencia de género. La mujer hay que darle programas informativos, folletos, protocolos, que sepa dónde acudir, que sepa dónde pedir ayuda. Y yo creo que esa oficina pues hizo mucho bien. Había muchas mujeres que venían, nos contaban su caso y les informábamos de qué podían hacer para salir de eso.
La llave o la herramienta para abrir la puerta y salir de esa situación. Usted también comenzó a hacer algo que bueno, hoy puede resultar más o menos normal. Los cursos de reeducación a los maltratadores.
Sí, vaya la que se montó al principio cuando planteé la idea. Hubo mucho rechazo en Alicante, pues año 2003, nos dimos cuenta de que estábamos diciéndole a las víctimas, tenéis que denunciar. Las víctimas nos hacían caso, denuncio. ¿Qué pasaba? Que si el hecho no era grave, la pena que se imponía era inferior, no superior a 2 años de prisión, y en consecuencia el juez acordaba la suspensión de la ejecución de la pena. Es decir, le decía al condenado, mire, usted tiene antecedentes penales, pero como es la primera vez, pues le suspendo la pena, no va a prisión, y ya está. Claro, la mujer se quedaba a cuadros, decía, pero ¿cómo yo? Me han dicho lo que tengo que hacer, denuncio, y al final la respuesta del Estado de Derecho es ninguna. Es decir, se le condena a 2 años de prisión, no ingresa en prisión. Entonces, al final pensamos, hay que hacer algo, hay que hacer un curso de reeducación, hay que decirle a estas personas, no, no solamente a usted se le da un papel, una sentencia en la que le dicen que hay una condena que no se va a ejecutar al final, porque hay un derecho para conseguir la reeducación, y si usted se quiere reeducar, se va a reeducar acudiendo obligatoriamente a un curso de reeducación. Pedimos la ayuda de la Generalitat, de la Diputación de Alicante, nos la dieron, cogimos psicólogos, criminólogos, profesionales, que enseñaran a las personas que se habían condenado y no iban a prisión, que en libertad se les diera un curso de reeducación. Bueno, pues hubo mucho rechazo diciendo que este componente económico debía destinarse a otras partidas para las víctimas, que también hay que dedicar partidas evidentemente a las víctimas, pero esta pata de la mesa no se podía dejar sin tratar. Luego me llevé la sorpresa agradable que comparecí en la subcomisión de violencia de género del Congreso de los Diputados a explicar esta experiencia, y mi sorpresa fue que en el trámite parlamentario de la ley 1/2004 que ha citado usted antes, acertadamente, pues se incluyó que era obligatorio que una persona, si no va a la cárcel, tiene que hacer un curso de reeducación. Porque es muy positivo que quien ha sido condenado se le diga, no lo puedes volver a hacer.
Así de claro. En la novela Magistrado se refleja la actualidad de algunos personajes que se sensibilizan con el drama que está pasando Sofía, la mujer protagonista de la historia. Pero ¿estamos realmente concienciados? ¿La sociedad? ¿Hay una solidaridad con la situación que se sufren muchas mujeres que son víctimas de violencia de género?
No, yo creo que en alguna sentencia nuestra en el Tribunal Supremo pues hemos hablado del muy buena pregunta, del silencio cómplice que existe en parte de la sociedad. Hay parte de la sociedad que es negacionista con este hecho, que piensan que la sociedad está exagerando esta situación, y claro, lo será quizás porque en su entorno no han sufrido a ninguna hija, ninguna amiga, ninguna prima o a su madre, que no han sufrido la violencia de género, porque si lo sufrieras pensarías de otra manera. Yo creo que es fundamental que la sociedad se solidarice con las víctimas de violencia de género y que reconozcan que esto está existiendo en muchos hogares. Yo hace 4 años incluso puse en marcha un protocolo y lo remití al Consejo del Poder Judicial, un protocolo que debe implantarse en las comunidades de propietarios, que es donde se ejerce la violencia de género, para que los vecinos, que son los primeros que deberían decir, no me voy a callar más, voy a decir en comisaría, en la policía, que mi vecina del cuarto A está siendo víctima de violencia de género. Y no es que digamos atrévase a denunciar, porque no es cuestión de atreverte, sino es que tienes que cumplir una obligación social de decir, mi vecina está siendo víctima y la quiero ayudar, porque en muchas ocasiones las víctimas no quieren denunciar y no quieren ser ayudadas, porque están en ese síndrome de Estocolmo que les impide dar el paso de denunciar. Entonces tenemos que ser el resto de la sociedad las que le ayudemos, el entorno de la víctima, las comunidades de propietarios, y a veces hay mucha gente que mira hacia otro lado, y esto no puede ser.
La verdad es que es muy interesante, ¿no?, esa idea, ese concepto de que las comunidades de propietarios, evidentemente en un bloque de vecinos, si hay problemas con una pareja, con un matrimonio, con una familia, quien mejor lo puede saber es el vecino de abajo, el de arriba, y es el que tendría que dar el paso. Si no se da ese paso, al final, magistrado, estamos frenando, ¿no?, la protección de todas estas mujeres.
Sí, sobre todo por lo que he dicho antes, es decir, muchas víctimas, y las cifras están ahí, 430.000 no denuncian, pese a que son víctimas de violencia de género, y les tenemos que ayudar. Aquí hay un componente psicológico brutal. La mujer piensa, le quiero dar otra oportunidad. El tema de las oportunidades es uno de los problemas graves de la violencia de género. Le voy a dar otra oportunidad, le voy a perdonar. El perdón, este es un ciclo en el que el perdón, le puedes dar un perdón si el hecho no es grave, etcétera. Eso ya depende de cada uno. Pero cuando existe una habitualidad en el maltrato, en la violencia psicológica y en la física, la oportunidad y el perdón acaba siendo un error. Hay que pedir ayuda en estos casos, y el problema es que la mujer es resiliente. La mujer asume con fuerza el sufrimiento y no quiere hacerlo. No lo quiere hacer en muchas ocasiones por sus hijos, porque a lo mejor va a ingresar en prisión el padre de esos niños. Ella a veces, si es dependiente económicamente, también es un freno. Por eso es muy importante en estos casos las ayudas laborales a las mujeres víctimas de violencia de género, para que no se sientan dependientes económicamente y den el paso porque han encontrado un puesto de trabajo que les puede ayudar en estos temas, ¿no? Hay tantas cosas que se pueden hacer que desde luego el paso hay que darlo. Yo recuerdo que el mes que viene, en septiembre, se cumplen 7 años desde que un grupo de expertos, de jueces, de psicólogos, de criminólogos, profesionales de la universidad, comparecimos en el Congreso y en el Senado para hacer una serie de propuestas que se podían mejorar en la lucha contra la violencia de género. Bueno, han pasado 7 años desde ese documento, todo el mundo lo recordará, las 200 medidas del Congreso, sí, y el Senado contra la violencia de género. ¿Dónde están esas 200 medidas? Están escritas, las ha aprobado esa subcomisión de violencia de género del Parlamento, y esas 200 medidas se eligieron entre todas las que propusimos. Y yo me pregunto, y lo estoy diciendo siempre, ¿por qué no cogemos esas 200 medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, las ponemos en un proyecto de ley, en una proposición de ley, las llevamos al Parlamento y las aprobamos? Porque ahí había muchas medidas muy importantes, que si nos da tiempo hablaremos de alguna de ellas, para mejorar esta lucha contra la violencia de género. No entiendo por qué 7 años después no se ha presentado este proyecto todavía.
Yo tampoco lo entiendo, magistrado. La verdad es que si usted, que está en esto desde hace tanto tiempo y con esa conciencia, no se lo explica, no me explico cómo es posible que sigamos exactamente con esa, no sé si decir parálisis, ¿no? Porque si se pueden hacer cosas para luchar de una forma más eficaz o contra este fenómeno, las víctimas siguen jalonando una semana sí, otra no, nuestra actualidad, y seguimos sin movernos. ¿Qué se podría hacer para luchar más eficazmente? ¿Cómo podríamos sacar adelante alguna de esas medidas?
Una fundamental es la prevención. Al final, la gente piensa, bueno, vamos a poner más penas. Bueno, el tema de la adecuación de cuál es la pena justa para un hecho concreto en el torno a su gravedad es correcto, lo tenemos que hacer, y una de las medidas que propusimos es la proporcionalidad de la pena. Este es el hecho grave, la pena debe ser esta, no la que hay ahora. Bueno, eso es así, pero con eso no lo vamos a resolver. Con eso vamos a resolver cuál es la respuesta más adecuada. Pero, por ejemplo, la prevención. Es fundamental introducir en las escuelas, y lo dijimos, una asignatura. Es evidente que muchas asignaturas que se dan ahora en las escuelas, en las universidades, son importantes, la geografía, la matemática, la historia. Pero ahora mismo, si hay algo importante que implementar en la escuela, es tolerancia cero a todo tipo de violencia. Y esto es lo primero que tienen que saber hoy en día la juventud, porque estamos viendo que la violencia de género no se ejerce solamente en mayores, se ejerce en menores, y es un peligro tremendo. Estamos viendo chicas de 15 años que con sus parejas de 16 les están agrediendo y les están maltratando. Y hay muchos padres y madres que no lo saben. Entonces, la prevención en la escuela, hay que introducir obligatoriamente esta asignatura para resetearnos y empezar de cero. Y luego, pues, dar mejor información a las víctimas de violencia de género, poner en marcha estos protocolos en las comunidades de propietarios, decirle a la sociedad que no mire a otro lado. La sociedad tiene que implicarse en el problema de la violencia de género. Y muchísimas medidas, como digo, hasta 200 que pusimos en marcha en este paquete de medidas hace ya 7 años, nada menos. Yo desde aquí, desde la cadena COPE, pues lo estoy recordando, porque lo digo siempre para intentar decir que se pongan en marcha estas 200 medidas. Seguro que avanzaremos mucho más.
Sin duda, la educación es una parte fundamental, ¿no? Como usted nos dice, pero también en contraposición a lo que usted nos dice, que en los colegios, en los institutos, habría que educar a los chavales en este sentido. Cada vez vemos que las actitudes de los más jóvenes son también muy violentas hacia sus parejas, hacia sus novias. No sé si es un contrasentido.
Sí, exactamente. La situación es muy preocupante, porque no solamente estamos avanzando en parar esto, sino que estamos viendo que desde tiernas edades se está produciendo actuaciones violentas, y que la violencia se está poniendo encima de una mesa como la principal forma de comunicación entre la gente, y sobre todo entre los jóvenes. La gente se comunica con violencia verbal, con violencia física, con violencia psicológica. Y esto no puede ser. Es decir, si pensábamos que esto tendría un fin, pues estamos equivocados. El principio tiene que ser de resetearnos y sobre todo darnos cuenta de lo que está ocurriendo, como usted dice, desde la juventud. Y la juventud está ejerciendo la violencia. Ponemos el ejemplo, por ejemplo, en las violaciones grupales, que en el Tribunal Supremo estamos resolviendo muchas ahora mismo, violaciones grupales, pues que ahora se están produciendo por menores de edad. Es decir, ¿qué puede estar pasando por la cabeza de un menor de edad que su conducta del día váyase a reunirse con unos amigos también menores de edad y acaben violando a una chica. Esto, bueno, hace 20 años, si lo supiéramos, nos hubiéramos quedado de piedra, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo en la sociedad? Esto es una reflexión que nos tenemos que hacer con mucha importancia y darnos cuenta de que o paramos esto o la situación dentro de unos años todavía va a ser mucho más grave.
En fin, magistrado, ha sido un placer charlar con usted. Seguiría aquí toda la mañana porque, sí, porque sin duda, creo que uno de los pocos trabajos que podemos hacer los medios de comunicación es insistir y hablarlo e intentar que cada vez más personas sean conscientes de que, por muy extraño que parezca, hay personas que matan a su pareja y a sus hijos. Y sencillamente a lo mejor es porque, pues, porque no quieren que trabaje, o porque quieren tenerlas cerca, o porque simplemente les molesta la libertad, ¿no? Ese es uno de los problemas. La maldad humana, magistrado, que sigue entre nosotros con mucha fuerza.
Exacto, así es. Y la maldad humana está ahí, no es una cuestión de enfermedad mental en absoluto, es gente que es mala y ejerce la maldad. Y eso lo tenemos que parar.
Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, acaba de publicar la novela Entre las llamas, ante el drama de la violencia de género, y es una, iba a decir una guía, no es una guía, es una novela para que las mujeres que están atrapadas en esta pesadilla, pues encuentren la forma de salir de ella. Magistrado, ha sido un placer, de verdad.
Muchas gracias por poner voz a este drama.
Un abrazo fuerte. En muy pocos días vamos a asistir a un fenómeno astronómico muy poco frecuente, extraño, raro. Ahora, enseguida, te cuento en qué consiste una alineación de planetas que hace mucho tiempo que no se da. Antes, tengo un mensaje del héroe Merlín, Tony Martínez.
Por fin agosto, tiempo de descansar, de relajarse. Ay, que hay un oyente que dice que está pintando el salón y otro que está montando un armario. Claro, están aprovechando las ofertas del Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Aprovechalas tú también. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera Incope.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, que estoy en la piscina. Oye, pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, ¿vale? O sea, el gazpacho al valle, el que te gusta, está en oferta. Ah, y el pack de 28 latas de cerveza Mau Clásica también. Aprovecha, que con un 50% merece la pena.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos. Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A mí esto me tiene loco. Se van a juntar en un mismo lado del Sol Mercurio, Marte, Júpiter, Urano, Neptuno y Saturno. Seis planetas del Sistema Solar juntos. Será este mes de agosto, ¿eh? Concretamente el día 28. Vamos a poder ver en el cielo algo que no se ve habitualmente, que no se va a repetir en los próximos 10 años. Y es que hasta seis planetas, como le digo, de nuestro sistema solar se van a alinear. Dicho así, es todo llamativo, significativo, pero realmente es un evento extraordinario, porque es una alineación planetaria. Parece simple, ¿no? Uno detrás de otro, pero en el espacio pocas cosas lo son. Cuando decimos el término alineación planetaria, lo usamos para describir precisamente el evento en el que varios planetas se unen a un lado del Sol al mismo tiempo. Aún así, conocemos otra manera de referirnos a este evento y es el desfile planetario. Una bonita manera de describirlo. Bueno, para aprender un poco más sobre el asunto, para saber si es interesante o no para los astrofísicos o a los astrónomos, tenemos con nosotros a Rafael Clemente, que es especialista en astronomía, divulgador científico, ingeniero especialista en astronomía y exploración cósmica. Rafael, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, que se junten seis planetas, que se alineen al mismo lado del Sol, ¿es algo significativo, es algo interesante?
Bueno, no es frecuente, pero yo diría que tampoco es un acontecimiento que haya que marcarlo demasiado en los almanaques. El hecho de que estén al otro lado del Sol, quiere decir sencillamente que se ven de noche. Que se ven de noche cuando el Sol está justamente al otro lado de la Tierra. Y se ven, lo que es curioso es que se vean todos los planetas al mismo tiempo en la bóveda celeste. Ahora bien, el alineamiento no es que esté uno detrás de otro, sino que a lo largo de la noche irán saliendo y desfilando todos ellos. Más bien la palabra desfile de planetas es más adecuada.
Es mejor, ¿no? ¿Será de madrugada o hasta por la mañana?
Durante toda la noche. Es durante toda la noche. Es decir, el desfile, por decirlo así, abarca aproximadamente 160 grados, es decir, de horizonte a horizonte. A medida que la Tierra gira, como sabes, la bóveda celeste, las estrellas y los planetas también parecen ir girando. Salen por el este, culminan y después se ponen por el oeste. A primeras horas de la noche, después del atardecer, el planeta que estará más alto, por decirlo así, es Saturno. Saturno es brillante, no especialmente brillante, pero sí.
¿Se puede ver a simple vista Saturno?
Se puede ver a simple vista, sí, por supuesto. Incluso con unos prismáticos normales se puede llegar a distinguir el anillo que lo rodea. Y ya no te digo, bueno, con un telescopio modesto se puede ver perfectamente. Entonces, Saturno va avanzando por el cielo y después salen detrás de él Neptuno y Urano. Neptuno y Urano no se pueden ver sin ayuda óptica. Bien. Es decir, necesitas unos buenos prismáticos o incluso un pequeño telescopio. Hacia medianoche sale Júpiter, que este sí que se ve claramente porque es una estrella que brilla muchísimo, y a su lado Marte. es muy fácil distinguirlos, porque uno, como te digo, es muy luminoso y el otro Marte bastante menos, sobre todo cuando están cerquita y se pueden comparar los brillos fácilmente. Estamos aproximadamente a medianoche. Entonces, la bóveda va girando, los planetas, ya Saturno y Neptuno van ocultándose por el lado oeste, y cuando están a punto de ocultarse es cuando llega el amanecer, el sol va a salir por el este, pero justo antes de que salga el sol, aparece Mercurio. Mercurio es muy difícil de ver, no porque no brille, que es bastante brillante, sino porque está muy cerca del sol, y el sol deslumbra. Claro. Entonces, en ese momento, en el momento que aparezca Mercurio, pues tendremos a toda la colección, los seis planetas, visibles según hacia dónde miremos, hacia el este, hacia el oeste, hacia adelante, a norte, todos los planetas giran siempre por el sur, nunca por el norte. Y bueno, pues básicamente es eso, es una ocasión para quien tenga algún pequeño telescopio, pues darse el gusto de ver casi todos los planetas del sistema solar en una sola noche. Eso sí, sin pegar ojo.
Sin pegar ojo, claro, porque el desfile tarda.
Exactamente. Tendrá que empezar a verlo pues poco después del atardecer y aguantar despierto hasta que salga Mercurio.
Uh-huh. Y entonces esto, Rafael, no tiene, sí, digamos, ninguna trascendencia científica, ¿no?
Bueno, no, realmente los planetas se mueven siguiendo cada uno su órbita. Hay momentos en que se alinean, que no es esto, como te digo, no es lo que se llama técnicamente un alineamiento, porque alineamiento sería uno detrás de otro, lo que se llama una conjunción. Por ejemplo, Marte y Júpiter, de los que hemos hablado hace un momento, sí que están alineados o casi alineados en este momento, y por eso los vemos muy juntos.
Uh-huh. Y ¿nos puedes, sí, explicar una cosa, Rafael? ¿Por qué entonces este interés? Porque consultando documentación ya he visto que hay programados momentos en el firmamento parecidos, ¿no? En el 2040, por ejemplo, o en el 2080, o en 2161, en el que se prevé que todos los planetas del sistema solar, incluyendo la Tierra, se agruparán a un lado del Sol.
Claro, porque lo curioso es que se puedan ver todos los planetas, o casi todos, falta Venus aquí, se puedan ver en una misma noche. Eso es lo que quiere decir estar alineados al mismo lado del Sol. Es un fenómeno relativamente poco frecuente, porque cada planeta se mueve en su órbita, a su velocidad y, por decirlo así, a su aire. Pero, y que coincidan todos la misma noche, visibles en el mismo lado, pues es como te digo, muy poco frecuente.
Es casi como la pasarela Cibeles, sí, ¿no?
más o menos. Lo que pasa es que habían, en su momento, hace 30 o 40 años, se produjo otro tipo de alineamiento, que no es que fuera espectacular para verlo desde la Tierra, pero sí que los planetas estaban en tal posición que una sonda espacial lanzada hacia Júpiter después podía visitar Saturno, Urano y Neptuno de una tacada. Como te digo, eso se debía a la posición especial que tenían los planetas en ese momento, pero que no correspondía a un desfile planetario. Sencillamente estaban de una manera que, teniendo en cuenta lo que tardaría la sonda en llegar hasta Júpiter y Saturno, y lo que se moverían los planetas durante ese tiempo, que estoy hablando de años, uh-huh, permitiría que ese mismo objeto, esa misma nave, visitar a cuatro planetas de una tacada. Y esto es lo que ocurrió precisamente en los años 70 y tantos con los Voyager, el Voyager 1 y el Voyager 2. El 1 visitó Júpiter y Saturno, y el 2 fue el que hizo Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, lo que se llamó en aquel momento el Grand Tour, que es así, que ese alineamiento de planetas, que no tiene nada de particular, es decir, que desde la Tierra no es que se vieran en unas posiciones específicas, ni que se vieran todos durante la misma noche, yeah, pero sí que la posición relativa que tenían todos ellos permitía un viaje con un solo disparo a cuatro planetas seguidos. Y eso sí que se da cada 200 o 300 años, de una manera, vamos, era rarísima. O se aprovechaba esa ocasión, o habría que esperar varios siglos hasta que se volviera a dar.
Rafael Clemente, divulgador científico, ingeniero especialista en astronomía y exploración cósmica. Gracias por este rato en Herrera en COPE. Y bueno, ya saben todos aquellos que quieran pasar una noche en blanco, mirando el cielo y viendo planetas, pues el 28 de agosto lo pueden hacer. Gracias, Rafael.
De nada, un placer. Hasta pronto.
Estas noches de agosto pues son estupendas para salir al campo y a mirar. Hemos mirado estrellas hace nada, una semana, las lágrimas de San Lorenzo, las estrellas fugaces de agosto, las Perseidas, y ahora, bueno, pues nos anuncia esta alineación de planetas, hasta seis planetas en el cielo, que, bueno, como habéis escuchado, no tienen tampoco mayor consecuencia desde el punto de vista científico. Es un espectáculo para que lo podamos disfrutar todos, porque la mayoría de los planetas se van a poder ver a simple vista. Bueno, es lunes y los lunes hay series en Herrera en COPE, así que viene a pasar la mañana con nosotros nuestro dealer de series, Javier García Arevalillo, que viene siempre con las mejores series para este verano. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Efectivamente, enfilamos el Ecuador de agosto, ya lo hemos sobrepasado un poco. Y si a estas alturas, oye, pues al oyente le faltan ideas para esas tardes de calor y café con hielo, pues hoy traigo una propuesta de series algo diferentes, más del perfil psicológico. Empezando por una de las más comentadas en los últimos meses, que es Mi reno de peluche.
Todas las mañanas Martha llegaba dos horas antes de que abriera el pub. Y luego me perseguía por toda la barra hablando sin parar sobre nuestro futuro juntos.
Lo he considerado y mi respuesta es sí.
¿Sí a qué?
Hijos, matrimonio, toda la pesca.
Yo nunca he hablado de matrimonio. Fuera a donde fuera estaba allí. Se presentaba en los momentos más inoportunos para hablar de nuestro futuro, del día de la boda, de cómo llamaríamos a los niños.
Creo que podría darte tres si nos damos prisa. Y también he pensado en cómo llamarlos.
Javier, es serie mi reno de peluche. Muy especial, ¿no? Sí. He visto algunos capítulos.
Ah, sí, vale. Ahora te pregunto exactamente a dónde has llegado. Vale. Es una serie, digamos, que sorprende mucho porque parece que va a ir de una cosa, parece que va a ser la historia pues de cómo un pobre hombre que aspira a ser comediante, que aspira a ser monologuista y que en su tiempo, bueno, o sea, mientras lo intenta, trabaja en un bar de camarero, pues cómo se encuentra de la noche a la mañana metido pues en un episodio de acoso por parte de una chica que claramente pues no está precisamente equilibrada. Y parece que va a ser una serie más bien de tono de comedia, pasándolo bastante regular quien sufra de vergüenza ajena, porque hay situaciones realmente violentas, pero que parece que, oye, pues va a ser una comedia un poco distinta, más psicológica, ¿no? Pero llega el capítulo 5, que es algo radicalmente distinto a lo que hemos visto hasta ese momento. Y la serie cambia radicalmente y se convierte, y esto, a ver, es un poco de spoiler, pero sobre todo para que la gente vaya preparada. O sea, se pasa a ser algo bastante más oscuro, bastante más, ¿cómo decirlo? En el fondo es una autoconfesión del creador de la serie, que además es el actor protagonista. O sea, se interpreta a sí mismo este Richard Gadd, que además ha sido nominado al Emmy. Y básicamente es contar su propia historia de cómo arrancó en el mundo del espectáculo y algunas cosas terriblemente oscuras que le sucedieron en esos arranques, y cómo en el fondo el episodio con esta chica viene derivado o digamos acaba metido en eso precisamente pues por un dolor y por una herida profunda no tratada, ¿no? Y su forma de tratar esa herida es contar al mundo entero pues lo que sufrió en los arranques de su carrera. Es una serie muy especial. Yo la recomiendo bastante para quien tenga el estómago, no es una serie para cualquiera, se pasa mal en ese episodio quinto, pero es una serie también muy valiente, muy original y con ese punto de hoy estás viendo la historia de su propio protagonista interpretada por él mismo de forma absolutamente brillante.
Muy interesante, y a mí me viene muy bien ese spoiler que ha hecho. ¿Qué has hecho, ¿eh? Sí, para seguir adelante. Bueno, otra serie, Javier, bastante comentada y de las más vistas en su plataforma, también juega en el plano psicológico, es Botkin.
Llegué a Botkin para investigar un misterio de hacía décadas. Encontré una historia única de verdad. Pero las historias pueden cambiarnos. ¡Hola! Las historias pueden matar.
Bueno, otra serie fantástica para ver en verano, es un thriller psicológico que parece, esta también parece que va a ser un tipo de serie, ¿no? Una especie de parodia con un tono de humor inicial sobre los podcasts de crímenes, del famoso True Crime, que ya lo hemos visto, ese formato en Solo Asesinatos en el Edificio. Uh-huh. Pero se acaba convirtiendo en un auténtico thriller y no precisamente de tono ligero. Lleva a confusión un poco que el protagonista sea Will Forte, a quien los fanáticos de Saturday Night Live conocemos como uno de los actores más interesantes y más, ¿cómo decir?, más frescos que ha tenido el programa a lo largo de sus años. Y efectivamente, o sea, tiene ese tono de comediante que le va tan bien al protagonista de la serie, pero es una verdadera historia de crimen. O sea, es una es un thriller de género negro, bastante negro en algunos momentos, pero de esos que es que necesitas saber el final, te van dando giros muy buenos de guión conforme avanzan los capítulos, y tiene ese componente de Broadchurch, de el pueblo en este caso es un pueblecito de la costa irlandesa, es un protagonista más, ¿no? O sea, esas pequeñas historias que solamente conocen los aldeanos, los que llevan ahí toda la vida, ese ambiente de pueblo cerrado al que llegan estos protagonistas, bueno, todo tiene ese elemento, digamos, de novela negra muy bien hecha, y vamos, es estas series entretenidísimas para ver hasta el final, porque es que una vez empiezas no puedes dejar.
Ya no puedes parar. Bueno, pues la verdad es muy sugerente lo que nos cuentas sobre esta serie. Y nos da tiempo también, Javier, para recuperar otra de tus series favoritas de este año. Hombre. Ripley.
Es muy difícil encontrarte. Sin dirección, teléfono ni oficina.
¿Tom? ¿Quién es Tom?
Tom Ripley.
Tom Ripley.
Bueno, psicológica a más no poder. Es la historia de una especie de pillo en el Nueva York de los años 50-60. Que vive como puede haciendo trapicheos, haciéndose pasar por gente, falsificando documentos, etcétera, etcétera, para ganarse unos dólares malviviendo en una pensión. Y le llega la oportunidad de su vida a este Tom Ripley, interpretado de forma brillante por Andrew Scott, viene en forma de un ricachón que tiene un magnate del acero que le contrata o quiere contratarle porque en un momento determinado de su carrera estudió con su hijo que ahora mismo está haciendo de pintor con el dinero de su padre en la costa amalfitana de Italia, ¿no? Y viviendo a cuerpo de rey y con cero intenciones de regresar y de tomar el control del imperio de su padre ni nada parecido, ¿no? Entonces el padre pues le contrata a este Tom Ripley para, oye, tú que eras amigo suyo en la universidad, ¿por qué no le convences de venir, ¿no? Y claro, ¿en qué se ve esta especie de lazarillo de Tormes, pero protestante, o sea, de la cultura protestante, que es, oye, cualquier cosa por el dinero, ¿no? Entonces, lo que vemos es un giro siniestro del personaje de Lazarillo de Tormes a un personaje, pues, que está dispuesto incluso a matar por agarrar con las dos manos la oportunidad de su vida de vivir a cuerpo de rey, haciéndose pasar o utilizando la relación con Dicky, con este hijo del ricachón, en la costa amalfitana, ni más ni menos, o sea, con unas vistas, con unos pueblos, con una forma de vivir de esa Italia de los años 60, y con una apuesta interesantísima de la dirección de fotografía, que es hacerla en blanco y negro. Entonces, suena a, ostras tú, esto va a ser más difícil de digerir de lo que me imagino, pero esa costa amalfitana tan colorida, vista en blanco y negro, lejos de perder un ápice de belleza, lo gana, porque la dirección de fotografía en esta serie es sensacional. Eso sí, no es una serie para todos los públicos o para todos los estómagos, porque es, digamos que lo que hace Tom Ripley no es lo que hacía el Lazarillo de Tormes, la cultura más católica y un poco más, no sé cómo decirlo, más inocente, llega a hacer cosas bastante innombrables. Sí. Y bueno, sobre todo es que es la actuación nominadísima de Andrew Scott, que yo creo que se puede llevar perfectamente el Emmy, es sensacional.
No me extrañaría, porque yo la he visto y es verdad que Andrew Scott está fantástico para comérselo.
Qué plaza, actor.
Javier García Arevalillo, gracias como siempre. El lunes que viene seguimos insistiendo, seguimos, y ampliando, seguimos la lista, para, porque todavía queda verano y queda mes de agosto. Gracias,
queda
Javier.
Queda verano, y si hay alguna duda de, oye, que me he quedado sin series tal, no os preocupéis, que el lunes que viene venimos con más.
Enseguida volvemos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
El amor te hipnotiza, te hace.
En el amor y en el fútbol es el corazón quien manda. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso solo en Movistar vives todo el fútbol al completo con la mejor experiencia. Sin retardo ni cortes y en cualquier dispositivo. Y además disfrutas todos los partidos sin saltar de plataforma. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés, con el 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Braun,
Nutribullet,
De'Longhi,
LG,
Balay,
Electrolux y muchas más.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 21 en tienda, web y app del Corte Inglés.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes España a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.